Se abre la sesión. Buenas tardes, ciudadanas, diputadas y ciudadanos diputados. La presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy jueves 23 de noviembre del 2017. Para cubrir las formalidades de ley, esta presidencia ordena abrir el sistema electrónico hasta por 5 minutos para el registro de asistencia.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente los saludo con el gusto de siempre a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y por nuestras redes sociales a través de Facebook Live, Congreso del Estado de Nayarit. En este momento da inicio la sesión y nuestras diputadas y diputados se encuentran registrando su asistencia. Aprovechamos para darles a conocer la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta sesión. Centenario del Estado de Nayarit, 1917-2017. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria para el día de hoy, jueves 30 de noviembre de 2017. Orden del día. Registro de asistencia. Declaratoria de quórum. Aprobación del orden del día. Punto número 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 30 de noviembre de 2017. Segundo. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que designa al presidente del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. Tercero, segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma la ley para la protección e inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Nayarit. Cuarto, propuesta del orden del día de la siguiente sesión. Quinto, asuntos generales complementarios. Tenemos la intervención de la diputada Claudia Cruz Dionisio, de la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar, del diputado Leopoldo Domínguez González, del diputado Ismael Duñas Ventura, del diputado Pedro Roberto Pérez Gómez y de la diputada Nelida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda. Y por último tenemos la clausura de la sesión. Los invito a que se queden con nosotros y veamos los diferentes posicionamientos y temas que se van a abordar en tribuna esta tarde. Yo regreso con usted al finalizar la sesión.
Se cierra el registro de asistencia. Con la ausencia justificada de los diputados Margarita Morán Flores e Ignacio Alonso Langarica Ábalos y por encontrarse presentes la mayoría de los legisladores que integran esta legislatura, se declara formalmente instalada la sesión y por lo tanto válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Proceda la vicepresidencia dando a conocer a la Asamblea el contenido del orden del día y lo someta a su aprobación en votación económica.
Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria del jueves 30 de noviembre de 2017. Orden del día, registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 30 de noviembre de 2017. Segundo, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que designa al presidente del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. Tercero, segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma la ley para la protección e inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Nayarit. Cuarto, propuesta de orden del día de la siguiente sesión. Quinto, asuntos generales complementarios. Intervención de la diputada Claudia Cruz Dionisio para presentar posicionamiento sobre la situación que guarda el campo en relación con el diésel agropecuario en el Estado de Nayarit. Intervención de la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit relacionada con el impuesto de hospedaje. Intervención del diputado Leopoldo Domínguez González para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Nayarit en relación con el destino de los recursos con motivo de las sanciones y multas aplicadas a los partidos políticos y candidatos independientes. Intervención del diputado Ismael Duñals Ventura para hacer un posicionamiento sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la que ordena al Congreso de la Unión expedir la ley que regule el gasto en publicidad oficial. Intervención del diputado Pedro Roberto Pérez Gómez para emitir posicionamiento del Partido del Trabajo para apoyar y promover la estrategia de seguridad presentada por el señor gobernador Antonio Echeverría García. Intervención de la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda para presentar posicionamiento sobre Zapata y el plan de Ayala. Sexto, clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones, le informo, diputado presidente, que resultó aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, diputado vicepresidente. A nombre de este honorable Congreso del Estado, damos la bienvenida a jóvenes estudiantes encabezados por el dirigente presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, Aarón Noel Verduzco. Bienvenidos. Continuando con el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al acta de la sesión pública anterior.
Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Acta número 35, sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura del jueves 30 de noviembre de 2017. Asistencia de 29 ciudadanos diputados integrantes de la honorable 32ª legislatura del Estado y con la inasistencia justificada de la diputada Morán Flores Margarita. En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 12 horas con 42 minutos del día jueves 30 de noviembre de 2017, se reunieron en la sala de sesiones licenciado Benito Juárez García, recinto oficial del honorable Congreso del Estado, la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos diputados integrantes de la 32ª legislatura. Comprobado el quórum, el diputado presidente Leopoldo Domínguez González declaró válidos los trabajos que se desarrollaron y resoluciones que se dicten. A continuación, el diputado vicepresidente J. Carlos Río Lara procedió a dar lectura a la propuesta de orden del día, misma que al ser puesta a consideración del Pleno resultó aprobada por unanimidad. En cumplimiento al primer punto del orden del día, el diputado secretario Eduardo Lugo López procedió a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 23 de noviembre de 2017, misma que al ser puesta a consideración del Pleno resultó aprobada por unanimidad. Enseguida, la diputada secretaria Claudia Cruz Dionisio dio a conocer las comunicaciones recibidas y su respectivo turno legislativo. Continuando con el tercer punto del orden del día, la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro dio lectura al dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit. A continuación, la diputada secretaria Claudia Cruz Dionisio hizo del conocimiento al Pleno la propuesta de orden del día de la siguiente sesión. En asuntos generales, el diputado Ismael Dúñez Ventura presentó un informe de trabajo legislativo del Grupo Parlamentario del PRD a 100 días de haberse instalado la 32ª legislatura. Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13:16 del día de su fecha, el diputado presidente Leopoldo Domínguez González clausuró la sesión y citó a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para hoy jueves 30 de noviembre de 2017 dentro de 5 minutos. La Secretaría hace constar que la presente acta solo recoge una descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día, en términos del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y que las intervenciones de los diputados se encuentran grabadas en medios de audio digital para ser transcrita literalmente en la crónica parlamentaria. Leído que fue el acta, la someto a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de manera económica. En contra, abstenciones. Le informo que resultó aprobada por unanimidad. Atendido su encargo, ciudadano presidente.
Muchas gracias, diputado. Continuando con el segundo punto del orden del día, relativo a la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que designa al presidente del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, proceda a la Secretaría con la lectura correspondiente.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto y de Educación y Cultura. Honorable Asamblea Legislativa, en virtud del escrito firmado por el Gobernador Constitucional del Estado, Antonio Echeverría García, mediante el cual somete a la consideración de este Honorable Congreso del Estado la terna de ciudadanos para ocupar el cargo de presidente del patronato para la administración al impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, se procedió de manera colegiada al estudio del asunto sustentado a través del presente dictamen. Antecedentes. 1. Con fecha 12 de noviembre del 2013, se publicó en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el decreto que designa presidente propietario del patronato para administración del impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit por un periodo de 4 años que comprende del día 13 de noviembre de 2013 al 12 de noviembre del 2017. Segundo, en virtud de haber concluido el periodo señalado en el punto anterior, para el que fue designado el presidente del patronato para administración del impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, con fecha 21 de noviembre del 2017, el titular del Poder Ejecutivo, el Gobernador Constitucional del Estado, Antonio Echeverría García, presentó a la Secretaría General de este Congreso, escrito mediante el cual somete a la consideración de la Asamblea a 3 ciudadanos para ocupar el cargo de presidente del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. Tercero, con fecha 21 de noviembre, fue presentado el escrito firmado por el Ejecutivo Estatal, al cual se adjuntaron los expedientes de la terna propuesta a la Secretaría de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa de este Honorable Congreso. Cuatro, con fecha 22 de noviembre, se turna por oficio y correo electrónico el escrito y los expedientes de la terna propuesta a los integrantes de las comisiones que suscriben para su estudio y análisis. 5. Con fecha 27 de noviembre del 2017, se convocó y citó a la reunión a celebrarse el día 28 del presente mes, por lo que conforme a la competencia de la legislatura interna del Congreso, nos confiere, procedimos a emitir el presente instrumento al tenor de las siguientes consideraciones. Estas comisiones unidas consideran que el rol que juega la universidad en el desarrollo de la sociedad es trascendental para estar a la altura de los retos actuales a los que nos enfrentamos y para lograr un Estado desarrollado y con una mejor calidad de vida para sus habitantes. Ahora bien, como ha quedado plasmado en las líneas anteriores, es la sociedad nayarita que mediante el pago de impuestos, de derechos y productos establecidos en las leyes fiscales, tanto en el Estado como en los municipios mediante el impuesto especial, contribuyen de manera directa al financiamiento de las actividades universitarias para la realización de sus objetivos y que, como lo advierte la ley, este impuesto especial será destinado íntegramente a fomentar e incrementar el patrimonio de la Universidad Autónoma de Nayarit. De ahí que, como lo establece la ley del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, la administración de este impuesto se lleva a cabo por el patronato, que es el ente con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión para el ejercicio de sus funciones y cumplimientos de sus objetivos, integrado por el rector de la universidad, representante de los organismos empresariales del Estado, representante de las escuelas de educación media superior, representante de las escuelas o facultades de educación superior, ambos designados por el rector, un representante de cada uno de los sectores que integran la universidad y por un presidente que será designado por el Congreso a propuesta interna del gobernador constitucional. En ese contexto, y como ha quedado establecido en el apartado de antecedentes, el gobernador del Estado, Antonio Echeverría García, presentó la terna de ciudadanos para ocupar el cargo honorífico de presidente del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, señalando los siguientes nombres. Licenciada en Ciencias y Empresas, Brenda Liliana Vega Peña. Ingeniero Juan Francisco García Menchaca. Licenciada en Contaduría Pública, Guillermo Aranzabal González. Por lo que a continuación realizamos una breve reseña de cada uno de los aspirantes. Brenda Liliana Vega Peña estudió la licenciatura en Comercio Exterior en la Universidad Regional del Norte, Ciudad de Juárez, Chihuahua. Dentro de su experiencia laboral, podemos observar que se desempeñó como administrativo general en la empresa Limibá FAP, prestadora de servicios de limpieza, directora general en Limpiabien, empresa creada al mantenimiento, conservación y cuidado de los servicios de limpieza, abarcando zonas industriales y residenciales. Desde el año 2015, funge como presidenta de Jóvenes Industriales de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacitra, Nayarit, México. Ha participado en congresos y seminarios, entre ellos el primer Congreso Internacional de Comercio Exterior, sede Ciudad Juárez, Congreso de Aduanas y Términos Arancelarios, sede en Chihuahua, seminarios interdisciplinarios, proyecto de titulación, elaboración de una cama hospital con una fundación lateral de 90 grados y lograr posicionar su venta en El Paso, Texas. Juan Francisco García Menchaca estudió Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad Autónoma de Guadalajara y Master Business Administración en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago de Chile, así como el idioma inglés en San Marcos, Texas, Estados Unidos de América. Ha elaborado como consejero ejecutivo de la empresa Grupo GEM desde el año 2013 a la fecha, definiendo e implementando estrategias para el funcionamiento corporativo. Se ha desempeñado como socio consultor en MG Solution, apoyado a empresas a redefinir procesos organizacionales, estratégicos y operativos para generar ahorros, interviniendo en áreas de comercio, operaciones y áreas de las organizaciones en general. Ha sido responsable de los procesos productivos y manejo de personal operativo en gerencia productiva Capinay, UZ Nayarit, electrónico en Cemex, México, planta de cementos en Guadalajara, responsable de ejecución de rutinas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, así como la atención a fallas de proceso, programador de mantenimiento en Cemex, México, planta cementos Guadalajara, Jalisco. Guillermo Aranzabal González, licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Guadalajara, cuenta con una especialidad en Ingeniería en Tratamiento de Aguas Residuales Industriales por la Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER, realizando sus estudios en maestría en Dirección de Empresas en el Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias. En el ámbito laboral, ha ocupado el cargo de Director General y Socio de Automotriz de Nayarit SADCB en Volkswagen y Seat Tepic, Director General en Automotriz de Nayarit SADCB y Puerto Vallarta Motors SADCB, Volkswagen Tepic y Puerto Vallarta, Director Comercial, Planeación y Ejecución de Estrategias Comerciales en las áreas de ventas, servicios y refacciones de Tepic y Puerto Vallarta, Gerente de Ventas Nacional Financiera SNC, México DF, especialista A y B en Administración y Contabilidad de la Cartera Crediticia y Vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Tepic, CONACO. Imparte clases en las carreras de Administración de Empresas, Contaduría y Mercadotecnia en temas de desarrollo emprendedor, sistemas y procedimiento, control de calidad, soluciones creativas, simulación empresarial, desarrollo de nuevos productos y desarrollo sustentable en la Universidad Nueva Galicia y en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Los integrantes de este cuerpo colegiado observamos que quienes integran en la terna cumplen con los requisitos señalados en la ley y que se refieren a ser ciudadano nayarita o vecino con residencia en el Estado no menor de 5 años, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, ser mayor de 30 años al día de su designación, poseer profesión o experiencia compatible con las funciones del cargo, no desempeñar ni haber desempeñado cargos directivos alguno en los comités nacionales, estatales o municipales de algún partido político durante los últimos 3 años inmediatos anteriores a la designación. No estar al servicio de la Federación, el Estado o los municipios, ni ser funcionario de la universidad, a menos que se haya separado del cargo 1 año antes de su designación, y gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratare de algún delito patrimonial u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público universitario, inhabilitara para el cargo de cualquiera que haya sido la pena. Ahora bien, estas dictaminadoras consideran que una vez realizado un análisis minucioso de cada uno de los perfiles propuestos, hemos llegado a la conclusión que si bien los 3 ciudadanos son profesionistas ejemplares, con ánimo de trabajar, responsables y comprometidos con las instituciones donde laboran, los integrantes de estas comisiones unidas advertimos que quienes cuentan con mayor experiencia para ocupar de manera honorífica la presidencia del patronato de la Universidad Autónoma de Nayarit es el ingeniero Juan Francisco García Menchaca. De igual forma y atendiendo lo establecido en el párrafo segundo del artículo 6 bis de la Ley del Patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, que se refiere a la designación del respectivo suplente, integrante del patronato, consideramos pertinente resolver que la persona idónea en virtud de su trayectoria es la ciudadana Brenda Liliana Vega Peña. En virtud de lo anterior, quienes integramos estas comisiones unidas, presentamos a la soberanía deliberación del Pleno de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Primero, se designa al ciudadano Juan Francisco García Menchaca como presidente propietario del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit para un periodo de 4 años que corresponde del día 4 de diciembre del 2017 al día 3 de diciembre del 2021. Segundo, se designa a la ciudadana Brenda Liliana Vega Peña como presidenta suplente del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit para el periodo de 4 años que corresponderá del día 4 de diciembre del 2017 al día 3 de diciembre del 2021. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Segundo, por los conductos debidos, hágase del conocimiento del presente resolutivo al gobernador del Estado y al rector de la Universidad Autónoma de Nayarit para su conocimiento y efectos legales conducentes. Tercero, comuníquese la presente resolución al ciudadano Juan Francisco García Menchaca para los efectos de que comparezca ante esta soberanía popular y rinda la protesta de ley correspondiente. Dado en la oficina de la Comisión de Gobierno del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 28 días del mes de noviembre del año 2017, Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuestos, diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez, diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco, diputado Jesús Armando Vélez Macías, diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, diputada Nayusara Ramírez Salazar, diputado Leopoldo Domínguez González, diputada Julieta Mejía Ibáñez, diputado Ismael Dúñez Ventura, diputada Margarita Morán Flores, diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, diputado José Antonio Barajas López. Dado en la oficina de la Comisión de Gobierno del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 28 días del mes de noviembre del año 2017, Comisión de Educación y Cultura, firman los que en ella intervinieron. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada secretaria. ¿Para qué efectos, diputada Julieta Mejía? Sonido a la curul de la diputada Julieta Mejía Ibáñez.
Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros, medios de comunicación, estudiantes y ciudadanos que nos acompañan. Como diputada ciudadana he manifestado en este recinto y en cualquier espacio la voz de los nayaritas, quienes anhelamos que la UAN sea cada vez más un orgullo para Nayarit. Anhelamos que el patronato para administrar el impuesto especial destinado a la UAN tenga una renovación que transforme su historia y contribuya a que nuestra máxima casa de estudios sea un punto de unión, oportunidades y certeza. El pasado 14 de noviembre entregamos una carta al gobernador para manifestarle el sentir de las y los nayaritas para que una mujer sea considerada dentro de las propuestas del Ejecutivo para presidir el patronato. Lo logramos. Gracias al llamado ciudadano que hicimos, hoy podemos decir con gusto que sí, fue incluida una mujer dentro de las propuestas y que con el voto de todos mis compañeros será la presidenta suplente. Es cada vez más común que mujeres ocupen puestos de primer nivel y el patronato no podía ser la excepción, porque en Nayarit contamos con mujeres con la capacidad, honestidad y preparación que se requieren para ese cargo o para cualquier otro. Como lo dijimos en la carta al gobernador, la UAN debe ser sinónimo de mejora continua, orgullo y valores, para promover el respeto a la persona y sus ideas, la conciencia y la inclusión, para que sea ser también el reflejo de los avances sociales que hemos tenido en México y en Nayarit. Las y los nayaritas queremos confiar en las instituciones, pero esa confianza debe venir de la transparencia, de la rendición de cuentas y mejor uso de los recursos. Los nayaritas le confiamos al patronato una gran responsabilidad, la de velar por los recursos destinados al desarrollo personal, a la generación de oportunidades y a la construcción de un mejor Nayarit, que debe comenzar por la educación. Muchas gracias.
Para desahogar el tercer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda con la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit.
Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a los miembros de la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables, por instrucciones del presidente de la mesa directiva, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, presentada por la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar. Por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el instrumento correspondiente en atención de las siguientes consideraciones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero que todas las personas gozarán de los derechos humanos en ella reconocidos, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y agrega en su último párrafo que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social o de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por otro lado, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que entre sus objetivos se encuentra propiciar su plena integración en la sociedad, establece que el término discapacidad implica tener una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Bajo ese tenor, En el estado de Nayarit hemos avanzado en la búsqueda de lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad, en concreto, tratándose de las personas de talla pequeña, luego que el 27 de junio de 2017 se publicó el decreto que instituye el día 25 de octubre de cada año como el Día Estatal de las Personas de Talla Pequeña. Destaca de lo anterior el hecho de que se establece la obligación de todas las autoridades del Estado para que en el ámbito de sus respectivas competencias promuevan actividades institucionales tendientes a la concientización social de inclusión y respeto a las personas de talla pequeña, logrando con ello que no quede solamente en una conmemoración, que sin duda es de gran trascendencia, ya que la sensibilización o concientización a la sociedad acelera el proceso de integración. No obstante, resalta el compromiso y responsabilidad de esta 32ª legislatura por desplegar el mayor de los esfuerzos por propiciar el desarrollo humano integral y el bienestar social mediante la construcción de un marco jurídico de calidad. Por ello es que esta Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables analiza la iniciativa presentada por la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar, que tiene por objeto modificar la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad a efecto de que se integre a las personas de talla baja y peso dentro de la conceptualización de las personas con discapacidad definida en dicha ley. Sin embargo, en esta comisión consideramos que dentro de la propuesta a reformar se deben observar los dos extremos del trastorno del crecimiento. Por un lado, las personas de talla pequeña y las de talla excesiva. Debemos señalar que se caracterizan por presentar estatura muy inferior a la medida de los individuos de la misma edad, es decir, tienen brazos y piernas muy cortas, mientras que el tronco tiene un tamaño casi normal. Y por el otro, extremidades con un desarrollo excesivo al normal. A las personas de este sector se les denomina de distintas formas, siendo personas con acondroplasia, acondroplásicos, personas de talla pequeña o pequeña agromegalia, y en algunos casos enanos y gigantes, siendo estos últimos términos no aceptados por considerarse denigrante, ofensivo o despectiva para las personas. En ese sentido, una vez que fue analizado el proyecto de decreto que nos ocupa, los integrantes de este cuerpo colegiado advertimos que no constituye un impacto adicional a las finanzas públicas, toda vez que no establece nuevas figuras o instituciones a crear cuyo funcionamiento estime contemplar un incremento o afectación al presupuesto. Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables, una vez que fueron analizados debidamente los motivos que sustenta la iniciativa presentada, concluimos que la propuesta de reforma que nos ocupa resulta viable, señalando que como cuerpo colegiado realizamos algunas adecuaciones de técnica en el ánimo de abonar al perfeccionamiento de la propuesta. Fundamento jurídico del dictamen. En atención a los artículos 67 y 94, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y los diversos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables emiten dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, misma que se somete a la deliberación de la Asamblea Legislativa en los términos del documento que se adjunta al presente dictamen. Decreto que reforma la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit. Artículo único. Se reforma la fracción sexta del artículo segundo de la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit para quedar como sigue. Artículo segundo. Capítulo sexto. Persona con discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida o derivado de trastornos generalizados del desarrollo presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual, sensorial o de crecimiento, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Artículo transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, dado en la Sala de Comisiones General Esteban Baca Calderón del Honorable Congreso del Estado de Nayarit en Tepic, su capital, a los 28 días del mes de noviembre del año 2017. Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables. Firman los que en ella intervinieron. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, secretario. Proceda a la secretaría dando a conocer la propuesta de orden del día de la siguiente sesión.
Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, martes 5 de diciembre de 2017, número 37. Propuesta del orden del día, registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 30 de noviembre de 2017. Segundo, comunicaciones recibidas. Tercero, presentación del cuarto informe anual de actividades del segundo periodo del presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Cuarto, segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que designa al presidente del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. Quinto, discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que reforma la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit. Seis, propuesta del orden del día de la siguiente sesión. Siete, asuntos generales complementarios. Octavo, clausura de la sesión. Atendido su encargo, ciudadano presidente.
Muchas gracias, diputada. Para desahogar el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Claudia Cruz Dionisio para que presente posicionamiento.
Buenas tardes a todos ustedes. La agricultura se ve fácil cuando el arado es un lápiz y se está a 1,000 millas del campo de maíz. Dai Di Washington. Con el permiso de la mesa directiva y de todos los compañeros de esta honorable 32ª legislatura, con la atención y respeto a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan y a todos los campesinos nayaritas y de todo el país, así como a los paisanos migrantes que nos siguen por las redes sociales en el país vecino del norte. Hoy quise iniciar mi intervención en esta tribuna, la más alta del estado de Nayarit, con esta frase, para destacar que se han hecho leyes y acuerdos a nivel nacional, pero desde el escritorio, y que nunca nuestros legisladores federales se preocupan por darle seguimiento, o sea, que no están cumpliendo con el mandato de fiscalización. Y es obligación de nosotros, los diputados estatales, levantar nuestra voz para que se investigue y se apliquen los recursos y en su momento se castigue a quien desvíe o haga mal uso de ellos. Hoy voy a abordar un problema que se está viviendo en el campo Nayarita, en el tema del diésel agropecuario. Todos sabemos que existe un programa de apoyo y estímulos de combustible para los sectores pesqueros y agropecuarios. Este programa se reactivó en el año 2015 porque dejó de funcionar en el 2013 y 2014 en base al acuerdo 29/2015, el cual dice lo siguiente. Artículo primero, se establece un estímulo fiscal a los contribuyentes que enajenen los combustibles que se especifican a los integrantes del sector agropecuario inscritos en el padrón que al efecto lleva la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Los combustibles a que se refiere el párrafo anterior son los siguientes. Primero, gasolina menor a 92 octanos que se utilice para la pesca ribereña. Segundo, diésel que se utilice en las siguientes actividades: pesca, acuacultura y agropecuarias. El estímulo a la tarifa o cuota impositiva consiste en una cantidad equivalente a un porcentaje que se fijará mensualmente de las cuotas a que se refiere el artículo segundo, fracción primera, inciso D, numeral 1, subincisos A y C de la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios aplicables a la gasolina menor a 92 octanos y al diésel respectivamente. Publicado en el Diario Oficial de la Federación 18 de noviembre de 2015. Hasta aquí dejó el sustento legal. Porque si prosigo leyendo los artículos no me van a alcanzar los 10 minutos disponibles. Lo que sí es importante recalcar que es el alcance que viene estipulado en el numeral quinto romano y señala el estímulo fiscal del diésel agropecuario 2017 es de aplicación nacional y su normatividad es de observancia obligatoria en el ámbito de competencia de los titulares de la Oficialía Mayor, Dirección General de Operación y Explotación de Padrones, la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, las delegaciones de la SAGARPA, los distritos de desarrollo rural, los centros de apoyo de desarrollo rural. Como pueden ustedes escuchar, se oye muy bonito y bondadoso para los campesinos, pero en los anexos viene lo siguiente. La cuota energética del diésel agropecuario para el ciclo otoño-invierno 2016-2017 deberá consumirse exclusivamente en el periodo de enero a diciembre de 2017. Para la asignación de la cuota energética para el 2018, la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones establecerá periodos de ventanillas para la reinscripción de los productores. ¿Escucharon, compañeros? Estamos a punto de cerrar 2017 y lo más grave es que no se le ha dado un solo litro de diésel a nuestros campesinos. Esto es indignante y ofende la inteligencia de nuestro pueblo, porque en lugar de dar más apoyo al campo, los pocos que hay, nadie sabe dónde están. Aún estando etiquetados y aprobados, y lo que raya en el cinismo de nuestros funcionarios es que están llegando mensajes a través de los celulares, porque ahora se manejará a través de una cuenta de celular del productor, donde dicen que ya está disponible cierta cantidad de diésel, pero después mandan otro mensaje a los 5 o 10 días. diciendo que ya no es esa cantidad, que es la mitad. ¿Qué? Porque se va a apoyar a los damnificados del terremoto. Yo me pregunto, ¿dónde quedó el Fonden? Y lo que es peor, de las gasolineras y o estaciones de servicio que publicaron que participarían en el programa. Ninguna ha distribuido un solo litro de diésel. Se anexa un listado de las estaciones de servicio autorizadas en este estado. Por lo anterior, hago el siguiente exhorto a todos los legisladores de los estados donde existe este programa, que investiguen y se solidaricen para que el gobierno federal aplique este recurso. Que a través de la transparencia se actualice la información, porque la que está disponible sobre el volumen y productores en Nayarit es del año 2013. No existe información del año 2016 y 2017, aun cuando los productores, a través de las organizaciones sociales, en la legislatura pasada, exigían este rubro y nadie les dio seguimiento. Solicitar con motivo de urgente y obvia resolución a las instancias federales que se amplíe la fecha, que no se cierre en diciembre como se pretende hacerlo. Citar al delegado de Zagarpa del Estado a que comparezca y aclare la situación que prevalece actualmente ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestal y Mineros. Esto para que el estímulo logre aterrizar, porque luego nuestros funcionarios dicen que no son las reglas de operación. Y yo les pregunto, ¿quiénes hacemos esas reglas? Y son muy buenas para aplicarlas, pero cuando perjudican al pueblo, porque no se aplicaron en tiempo y forma. Por esto, compañeros diputados y diputadas de la bancada de Morena, seguimos proponiendo auditorías externas a todas las dependencias y como parte integrante de la Comisión de Agricultura y pequeña productora, que soy su servidora, junto con los campesinos, exigimos honestidad, transparencia y sobre todo justicia para nuestro campo nayarita. Exigimos que se recupere el recurso desviado al programa del diésel agropecuario. Exigimos que se respeten los pocos recursos que se le otorgan al campo a través de sus programas. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias.
Continuando con el punto de asuntos generales, hasta por 10 minutos se le concede el uso de la palabra para que presente su iniciativa a la diputada Ana María Yusara Salazar. Yusara Ramírez.
Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Saludo a la prensa que nos acompaña y nos cubre las actividades en el Congreso. Bienvenidos al público en general. En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 49, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Nayarit, en el artículo 21, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y demás relativos de la legislación interna del Congreso, presento ante esta honorable Asamblea Legislativa para su análisis, discusión y en su caso aprobación, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. El impuesto por la prestación de servicio de hospedaje es un gravamen que se implementó en México desde 1995 con la finalidad de impulsar y promocionar la industria turística de la región donde se obtienen dichos recursos. Consiste en cobrarle directamente al turista en el momento que paga cada noche de hospedaje. Este impuesto lo cobran las empresas del ramo hotelero aplicando un 3% sobre la tarifa por los servicios de hospedaje y lo enteran mediante declaración periódica a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, debiendo inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes. En años recientes, el comercio electrónico ha permitido la compra y venta de productos y servicios a través de medios electrónicos, tales como el Internet y otras redes informáticas, usando como formas de pago tarjetas de crédito, débito y otros medios también electrónicos, entre los que se incluyen los servicios de hospedaje, de casas, departamentos y villas particulares, habiendo crecido de una manera extraordinaria. En este escenario, aplicaciones móviles o plataformas informáticas que ofertan habitaciones privadas en cualquier parte del mundo, incluyendo, por supuesto, nuestro hermoso estado, el estado de Nayarit, sin el cobro del impuesto por servicios de hospedaje, por no estar reglamentado el cobro del gravamen para casas, departamentos y villas privadas que se rentan para usos vacacionales. Esto en una competencia desleal con la industria hotelera, dejando de contribuir con el fortalecimiento de la promoción turística de nuestra entidad. Lo anterior, además, violenta el principio de equidad al que se requiere la fracción cuarta del artículo 31 constitucional. Por lo que una vez que se apruebe la reforma, se requiere que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado llegue a acuerdos con los directivos de estas aplicaciones móviles para la celebración de convenios impositivos, como ya ocurren en el Gobierno de la Ciudad de México y de Quintana Roo, quienes ya lo han implementado para incrementar sustancialmente este rubro de ingresos. Estudios de la Asociación Civil denominada Al Calor Político, elaborados con base en el sistema estatal y municipal de los datos del INEGI, revelan que la evasión fiscal en la recaudación de este impuesto alcanza los 83.651.578 pesos anuales en el caso del estado de Nayarit. Este convenio simplifica la recaudación y entero del impuesto al permitir que se cubra a través del intermediario, promotor o facilitador en el cobro de las contraprestaciones y en caso que se cubra a través de él lo correspondiente a dicho gravamen, sea este quien se inscriba en el Registro Estatal de Contribuyentes y entere el pago del impuesto, sin necesidad de que cada uno de los particulares que rentan sus habitaciones o viviendas deban hacerlo. Aspecto que queda previsto en esta iniciativa de reforma y adiciones, legitimando el negocio de estos intermediarios en el estado de Nayarit. Esta medida permitirá el incremento de los ingresos propios, una variable que de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal propicia y condiciona el crecimiento de los ingresos por concepto de participaciones federales que recibe el Estado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía popular su análisis, discusión y aprobación en su caso. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Artículo único. Se reforma el artículo 55 y se adiciona el artículo 63 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit para quedar como sigue. Título tercero, sobre la producción al consumo y las transacciones. Capítulo primero, del impuesto al hospedaje. Sección primera, del objeto. Artículo 55. Será objeto de este impuesto la prestación de servicios de hospedaje a cargo de personas físicas y morales en el estado de Nayarit. Para los efectos de este impuesto, se consideran los servicios de hospedaje, la prestación de alojamiento o albergue temporal de personas a cambio de una contraprestación dentro de los que quedan comprendidos los siguientes prestadores por establecimientos hoteleros, hostales, mesones, moteles o tiempo compartido, áreas de pernotación destinados a albergues móviles, tales como campamentos o paraderos de casas rodantes, departamentos, casas y villas particulares total o parcialmente. En los supuestos previstos en las fracciones segunda y tercera de este artículo, cuando intervenga una persona física o moral en su carácter de intermediario, promotor o facilitador en el cobro de las contraprestaciones por servicios de hospedaje y en caso de que se cubra a través de ella lo correspondiente al impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. Sección quinta, del pago. Los contribuyentes deberán presentar declaración bimestral ante la oficina recaudadora o institución de crédito autorizada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, a más tardar el día 10 del mes siguiente, aquel en el que nace la obligación de presentarlas, utilizando las formas oficiales aprobadas. El pago será la cantidad que resulte de aplicar la tasa del impuesto sobre el total de los ingresos por la prestación de los servicios a que se refiere este capítulo, obtenido en el periodo en el que se efectúa la declaración. Las personas físicas o morales que en su carácter de intermediarios, promotoras o facilitadoras intervengan en el cobro de las contraprestaciones por servicio de hospedaje y en caso de que se cubra a través de ellas lo correspondiente al impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, deberán inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes en su carácter de intermediario, promotor o facilitador a efecto de coadyuvar en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 55 de esta ley. En el supuesto anterior, se faculta a la Secretaría de Administración y Finanzas para que en ejercicio de las facultades de vigilancia del cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas y administrativas en materia fiscal y administrativa que le confiere a la fracción quinta del artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para celebrar convenios impositivos con los representantes legales de las personas físicas, morales y de las aplicaciones móviles o plataformas informáticas o cualquier otra similar que preste o llegara a prestar este servicio. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero del 2018, previa su publicación en el periódico oficial, órgano del gobierno del estado de Nayarit. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias.
Esta presidencia ordena su turno a la Comisión Legislativa de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto para su análisis y dictaminación correspondiente. ¿Para qué efectos, diputado Barajas? Sonido a la curul de la diputada Rosa Mirna Mora Romano.
Con mi nombre. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Como siempre, saludo a los amigos de la prensa que nos hacen el favor de cubrir nuestras actividades y una bienvenida al público en general que aquí se encuentra. Nayarit es un estado que durante los últimos años se ha posicionado a nivel nacional como punta de lanza en materia de desarrollo turístico. La región de la Riviera Nayarit no solo ha sido considerada como uno de los principales destinos a nivel nacional, compitiendo con otros destinos como Cancún y la Riviera Nayarit en Quintana Roo, sino que diversos estudios colocan ya a nuestro estado como uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional. Y según el Datatur, que es el sistema de estadísticas de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, mismo organismo que además revela que Riviera Nayarit es el destino turístico que mayor crecimiento ha reportado desde el 2011. Mismo que ha sostenido hasta la fecha por encima de otros destinos como Isla Mujeres en Quintana Roo y Huatulco en el estado de Oaxaca. Sin embargo, aunque las cifras respecto del crecimiento son muy positivas, debemos admitir que aún nos quedan asignaturas pendientes por resolver y una de ellas, quizá de las más urgentes, es la actualización y regulación tributaria que evite la competencia desleal entre quienes ofertan el servicio de habitaciones privadas sin el cobro del impuesto por servicio de hospedaje. Y es que el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje nació precisamente para poder impulsar y promocionar la industria turística en México, como un incentivo para potenciar el desarrollo de las regiones donde se obtienen dichos recursos. Sin embargo, el crecimiento de la región turística en Nayarit y la misma globalización trajeron consigo situaciones como el hecho de que a través del comercio electrónico se pudieran ofertar habitaciones privadas en Nayarit. Solicité participar para ellos por múltiples razones. La primera es porque soy representante de esta legislatura en el municipio de Compostela, un municipio que forma parte de la Riviera Nayarit y que además posee varias de las playas más hermosas de nuestro estado y de las más visitadas por turistas nacionales e internacionales, como lo son el Canalán, el Playón, Boca de Naranjo, Chacala, Guayabitos, Platanitos, Peñita, Tortugas y Los Ayala, donde actualmente reside su servidora. Y aunque Compostela poco a poco se ha consolidado como un destino turístico cada vez más importante estratégicamente para nuestra entidad, lo cierto que esta competencia desleal de la que hablaba la diputada Yusara en su posicionamiento es un tema delicado y que anualmente nos cuestan millones de pesos que se están yendo a otro lado, en lugar de invertirlos en la infraestructura necesaria para hacer de todo el estado un destino turístico mejor de lo que ya es. La segunda razón por la que solicité esta participación es el hecho de que su servidora también pertenece al gremio de los hoteleros y por ello es que tengo el deber moral de darle voz a un reclamo de muchos compañeros que nos advertimos en clara desventaja frente a quienes conciertan y ofrecen servicios de hospedajes sin pagar impuestos. Por ello, es que estoy a favor que reformemos la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit para poder legitimar a quienes hagan las veces de intermediarios o facilitadores del servicio de hospedaje y que esos recursos que actualmente se evaden puedan ser recaudados y utilizados posteriormente para impulsar el desarrollo de Nayarit como destino turístico. Y celebro la iniciativa de la diputada Yusara y la seguiremos con interés y por supuesto que contará con mi apoyo y espero que con el de todos nuestros compañeros. Es cuanto. Muchas gracias.
Sonido a la curul del diputado José Antonio Barajas.
Buenas tardes, compañeros. Bueno, saludo como siempre a mis amigas y a mis amigos diputados que conformamos esta legislatura, a la gente que nos visita, a los medios de comunicación, gracias por estar aquí. Pues como bien saben, yo soy diputado del municipio de San Blas, ahí vivo ahí, y represento orgullosamente al distrito número 10, que comprende la parte baja de Compostela y el municipio, yo creo que el más hermoso del estado, San Blas Nayarit, respetuosamente. Comentarle que dentro de mi distrito hay muchos destinos turísticos donde también se ha advertido que el tema de quienes ofrecen los servicios de hospedaje sin el pago de gravamen correspondiente ha generado, como bien lo llaman mis compañeras diputadas Yusara y Romy Mora, una competencia desleal entre los hoteleros o quienes ofrecen servicios de hospedaje de manera regular y quienes tienen la libertad de hacerlo al margen tributario. Creo que es muy importante que esta legislatura tengamos la voluntad para modernizar el marco legal de la manera que resolvamos muchos de los rezagos que han quedado pendientes durante años y que seamos capaces como legisladores de adecuar la normatividad de nuestro Estado de acuerdo a los retos que nos impone la globalización. y el crecimiento acelerado, por ejemplo, somos un ejemplo de ese crecimiento acelerado que se viene dando en la rama turística, como es algo que presumir la Riviera Nayarit. Desde hace 7 años, la Secretaría de Turismo Federal y la Datatur han registrado un crecimiento acelerado y sostenido de la Riviera Nayarit por encima de otros destinos turísticos nacionales como son Isla Mujeres en Quintana Roo y Huatulco en el estado de Oaxaca. Así que no me queda más que expresar mi beneplácito por esta iniciativa, mostrar mi voluntad de colaborar en lo que sea necesario y por supuesto estaré a favor de la misma. Puras bendiciones para todos. Es cuanto.
Solicito a la vicepresidencia que en términos del reglamento conduzca a los trabajos de esta sesión, en tanto hago uso de la tribuna. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, amigas y amigos diputados, integrantes de esta Asamblea Legislativa, público que hoy nos acompaña, amigos de los medios, los saludo a todos con agrado. Esta 32ª legislatura pretende transitar de un modelo de gobierno de mayorías a uno de democracia deliberativa, donde las buenas razones entre quienes tenemos posturas encontradas sea la sinergia constante para crear los mejores escenarios legislativos con el fin superior de mejorar la convivencia en la sociedad. Señalado lo anterior, la educación representa para cualquier sociedad el elemento detonante de todo desarrollo económico, político y cultural, ya que una persona educada desarrolla sus habilidades en beneficio de la misma comunidad al generar ciencia, tecnología e innovación, y a consecuencia de esto, eleva sus niveles de ingresos y por ende la satisfacción emocional y profesional de las personas. Esto es, a mayor oportunidad de educación se prolonga sin duda la expectativa de vida. En tal premisa, el apoyo a la ciencia es indispensable para que las personas que encuentran en la investigación un camino de mejora continua desde un aspecto profesional al generar trabajos científicos que favorecen la creación de tecnología y como consecuencia lógica modifican la realidad al innovar las prácticas que se desarrollan en estos momentos en diversos espacios de la vida. A manera de ejemplo, la medicina, la industria en sus diferentes ramas, la explotación sustentable del medio ambiente y la protección de los recursos naturales, en fin, se crea ciencia y tecnología para mejorar las condiciones de vida de todos, pues sin educación e innovación es difícil avanzar en la generación de las mejores condiciones sociales y económicas, pues en caso contrario, como efecto negativo, se petrificaría el desarrollo de todos los pueblos del mundo. Considerado lo anterior, la comunidad científica requiere mejorar su nivel de apoyo económico para ampliar el número de investigaciones, ya que, como se señaló con antelación, sin educación no se mejora el estado de cosas en la realidad. Para que se transformen las cosas se debe expandir el trabajo científico y esto se logra por diversos factores y uno de los más importantes es el apoyo de los entes públicos, pues el Estado que no invierte en la educación de su pueblo no puede aspirar a elevar los niveles de bienestar social que impactan en los planos tanto emocional como profesional de la gente. Por tanto, esta iniciativa pretende perfeccionar elementos normativos que el marco jurídico reconoce a favor de la educación, la ciencia y la tecnología. Para ser más precisos, en la Ley Electoral del Estado de Nayarit dispone en su numeral 266, último párrafo, lo siguiente. Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral considerados en este título, serán destinados al órgano de ciencia y tecnología en la entidad. La anterior regla normativa precisa que los recursos económicos obtenidos por la aplicación de sanciones a consecuencia de una resolución por la realización de un procedimiento sancionador se destinarán al órgano de ciencia y tecnología en la entidad. En otras palabras, la razón de esta enmienda normativa es perfeccionar este proceso de captación del recurso y dotar de claridad a los diversos actos que las autoridades deben realizar para materializar la finalidad del legislador, que es la entrega inmediata y sin obstáculo de los recursos económicos al Consejo de Ciencia y Tecnología de Nayarit, para que se vea fortalecido y mejore los estímulos dirigidos a los estudiantes e investigadores. La propuesta normativa que hoy les presento, compañeros diputados y diputadas, cuenta con un sustento formal sustentado en diversos instrumentos jurídicos, y el primero de estos es el acuerdo INE-CGE 61/2017, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cuyo fin es precisar la forma en la que se hará en su momento la retención y reintegro de los remanentes no ejercidos de financiamiento público por los partidos políticos, al igual que establecer los lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales, tanto a nivel federal como a nivel local. De igual manera, la vía jurisdiccional fortalece la pretensión de este iniciador, ya que la Sala Superior, en sesión pública celebrada el 7 de octubre de 2015, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia 31/2015, cuyo rubro es multas. El destino de los recursos obtenidos por su imposición en materia de fiscalización depende del proceso electoral que se trate. De la misma manera, el derecho comparado se utilizó en la justificación de este proyecto, pues nos esclarece el pulso legislativo que se genera en las entidades federativas o en otras naciones, y por ello se realizó un análisis normativo en la legislación de los estados de Michoacán y Ciudad de México, lo que arrojó como resultado la coincidencia finalista de la presente propuesta. Así también, este iniciador no soslaya que con la pretendida reforma se tutela el derecho fundamental de acceso a la educación y al proyecto de vida, pues con los apoyos que se generarán se elevará el nivel educativo de las personas y se podrá avanzar en cada proyecto de vida que deseen incrementar su nivel académico, generando indudablemente bienestar social. Por todo lo manifestado, compañeras diputadas y compañeros diputados, esta propuesta pretende fortalecer la ciencia, la tecnología y sobre todo, fundamentalmente, la educación para las presentes y futuras generaciones. Es cuanto.
La vicepresidencia ordena su turno a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictaminación correspondiente.
Presidencia, le concede el uso de la palabra al diputado Ismael Dueñas Ventura hasta por 10 minutos para que emita su posicionamiento.
Saludo nuevamente a todos y con el permiso de la mesa directiva, de los diputados, medios de comunicación. En la democracia, los medios de comunicación juegan un rol fundamental. Proporcionar a la sociedad información que le ayude a tener confianza y credibilidad para participar en las decisiones de gobierno. Los medios informativos deben ser vigilantes de nuestras acciones para informar si se cumplen o no debidamente. Así también, los medios de comunicación tienen influencia directa o indirecta en los procesos democráticos de la sociedad. Esto se puede ver a nivel comunidad o a nivel internacional. Para poder ejercer ese papel fundamental en la democracia, el periodismo no debe ser controlado por el gobierno o manipulado para servir a intereses de los que están en el poder. El periodismo libre e independiente es verdaderamente útil en una democracia. Desgraciadamente, en muchos países, el periodismo libre permanece como una teoría o una ilusión. Incluso en países democráticos, los medios informativos han funcionado únicamente para servir a intereses de grupos. La libertad y el acceso a la información es un derecho humano que fomenta la dispersión de las ideas. A nivel colectivo, los medios informativos de pensamiento libre sientan las bases del debate político y la participación ciudadana, y a nivel individual ayuda al enriquecimiento del posicionamiento. La cambiante estructura del rapaz neoliberalismo ha provocado que los recursos disponibles se empleen en el apoyo del proceso de mercado. La publicidad, en consecuencia, tampoco intenta vendernos bienes y servicios a su vez. La universalidad de la publicidad y su aceptación masiva ha forzado al sistema político a adoptar el mismo molde. Las consecuencias han sido catastróficas, pues las adaptaciones institucionales de la democracia liberal y la venta de imágenes han degradado el proceso democrático y obstruido la realización de sus propios ideales. En el tránsito hacia la democracia, los medios de comunicación impresos y electrónicos juegan y jugarán un papel muy importante en la medida en que estos se democraticen y cumplan con su papel social de informar con veracidad a la ciudadanía de todo lo que acontece en los diversos ámbitos de la sociedad. De manera que todos, sin excepción, estemos bien informados y contemos con los elementos necesarios que nos permitan tomar decisiones, evitando ser víctimas de los perversos manipuladores de la opinión pública que sirven a los distintos grupos de poder o al poder invisible. Precisamente ese es uno de los graves problemas que han padecido de manera recurrente los gobiernos de los diferentes niveles, ya sea en lo federal, estatal o municipal. La falta de regulación de medios permitió a los gobiernos anteriores hacer uso excesivo y discrecional del recurso público para promocionar la imagen de los gobernantes, como es el caso del pasado gobernador de Nayarit, quien legitimó su gobierno y su imagen derrochando cantidades millonarias con la intención de lograr un posicionamiento electorero y un vano culto a la personalidad. En la reforma constitucional en materia político-electoral de febrero del 2014, en su artículo tercero transitorio, se estableció que el Congreso de la Unión debería despedir una ley que reglamentara el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, que establece la obligación de regular los gastos en propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, plazo que venció en junio del 2014 sin que se expidiera la ley correspondiente. Por esa razón, el colectivo Artículo 19, una organización no gubernamental con presencia internacional, promovió un amparo en contra de la omisión del Congreso de dar cumplimiento al mandato constitucional. En virtud de lo anterior, el pasado mes de noviembre del año en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión expedir una ley en que se regule el gasto en publicidad oficial antes del 30 de abril del próximo año. En la sentencia, los ministros establecieron que la omisión legislativa viola la libertad de expresión, de prensa e información, pues esos derechos requieren de medios libres que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones. Para la Corte, la falta de regulación por parte del Congreso propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, lo que consideró como una restricción indirecta de la libertad de expresión. La concesión del amparo fue propuesta por el ministro Arturo Saldívar, quien consideró que la regulación de la publicidad oficial es para terminar con la discrecionalidad de los distintos gobiernos que la usan para castigar a los medios críticos y premiar a los oficialistas. Aplicando la frase que reza "cuando veas las barbas del vecino cortar, hay que poner las nuestras a remojar, debe ser menester de esta 32 legislatura iniciar con los trabajos previos y la planeación en miras de también hacer lo propio una vez que el Congreso de la Unión expida la ley de la materia en comento, como lo es el análisis a conciencia del próximo presupuesto de egresos en los gastos de comunicación social del gobierno estatal y hacer las recomendaciones pertinentes a los gobiernos municipales para que también lo consideren en su presupuesto de egresos. Bien por la Suprema Corte de Justicia, con su resolución daremos un paso más a nuestra democracia. Es cuanto, presidente.
Hasta por 10 minutos se le concede el uso de la voz al diputado Pedro Roberto Pérez Gómez para que emita su posicionamiento.
Muchas gracias, señor presidente, por permitirnos hacer uso de la voz. Mi reconocimiento a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este Congreso, porque ha sido una doble sesión y conservan todavía la atención por escuchar y presenciar lo que aquí sucede. De igual manera, a los medios de comunicación que siempre nos ayudan a difundir la información. Agradecer a la mesa directiva de este Congreso por darnos el turno de participar en esta sesión, en la segunda y en el penúltimo lugar, porque nos permite darnos cuenta que no a todos los diputados nos gusta hablar de temas escabrosos. Yo sinceramente el día de hoy esperaba que hubiera varios posicionamientos al respecto del tema de seguridad, comenzando por mi señor presidente, pero pues afortunadamente soy el único que lo plantea, el único que lo presenta, y agradezco a lo mejor la cortesía que se dio para esto. Decir que como responsable del Partido del Trabajo en el estado de Nayarit y como diputado local, de frente a la ciudadanía, ya lo hicimos ayer en redes sociales y ante algunos medios, respaldamos totalmente la iniciativa y la estrategia que presentó el día de ayer nuestro gobernador, repito, nuestro gobernador del Partido del Trabajo. La estrategia que presentó el día de ayer. ¿Por qué la confianza y por qué manifestamos esto? Porque conocemos bien al licenciado Antonio Echeverría García. Siempre colaboramos en su proyecto desde hace mucho tiempo y el Partido del Trabajo se la jugó con él, al grado de que fue el primer partido que le entregó la candidatura y lo hizo candidato al gobierno del estado de Nayarit, que gracias al pueblo resultó electo. Felicitar la presencia de este acto, en este acto, de todos mis compañeros diputados, presidentes municipales, funcionarios del gobierno del estado, pero destacar la firma que hizo a nombre de este Congreso el presidente de esta legislatura, invitar, señor presidente, que no quede solamente una firma estampada en el papel. Sí quisiera pedirle que en representación nuestra, cada vez que se requiera, se manifieste el respaldo y el apoyo de este poder al otro. Y al otro también. ¿En dónde radica el verdadero poder de una legislatura? ¿En sí misma? De ninguna manera. Valga la redundancia, el poder de los poderes radica en el cobijo y la solidaridad que se tenga entre ellos. Esa debe ser la fortaleza de esta legislatura, el ser solidaria y arropar al poder ejecutivo y al poder judicial, así como también se dé una sana reciprocidad. A veces Es muy cómodo para nosotros los diputados hacer posicionamientos, presentar iniciativas, reformar, iniciar, reformar, derogar leyes. Pero es nuestro deber asumir responsabilidades. De ninguna manera podemos actuar como las tortugas, que cuando se vienen los golpes escondemos la cabeza. Estamos viviendo en Nayarit una situación difícil de seguridad. Y ahora es cuando tenemos que salir los tres poderes. No es solo responsabilidad del Ejecutivo del Estado. Y en ocasiones anteriores no lo hemos dicho, pero sí hemos escuchado cómo se ha pedido que de manera inmediata se resuelva un problema que tardó 12 años en crearse. No es justificación, pero el Ejecutivo del Estado no puede resolver un problema de 12 años en 3 meses. Afortunadamente, y ahí radica la esencia de esta estrategia, no es una estrategia que se esté presentando hablando de patrullas, hablando de elementos, hablando de pistolas, hablando de balazos, hablando de detenidos, hablando solamente de gente que se va a llevar a prisión, no. Esa estrategia está basada, y sí es importante mencionarlo, y que se instale esta idea en el colectivo popular, de que esta estrategia es una estrategia integral que habla de rescatar espacios públicos para nuestros hijos, que habla de rescatar espacios educativos, que habla de generar más empleo, que habla de promover a nuestro Estado, que habla de iluminar calles. De ninguna manera podemos quedarnos todos en nuestras casas observando lo que sucede en la calle, porque desde nuestro hogar también suceden cosas. Y como ciudadanos, todos tenemos también responsabilidad. Tuve la oportunidad el día de ayer, y la distinción, desde aquí un saludo para el presidente del Tribunal del Estado de Nayarit, el magistrado Pedro Enrique Soto, por invitarnos a su informe de labores, a su informe anual. ¿Y qué nos dijo ahí de forma desesperada? Que la mayor cantidad de asuntos que atiende el Poder Judicial son de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, tenemos aquí, todos los que integramos esta legislatura, muchísimo trabajo, porque no solamente tenemos que estar observando qué sucede en la calle y quién tiene que poner orden. Tenemos que observar qué está sucediendo en los hogares. Y también tenemos que trabajar para que esas cosas no sigan sucediendo. Invitar a todos mis compañeros a que sí cumplamos con todas nuestras obligaciones, las que a diario desarrollamos en este poder legislativo, y a que no entremos en la modorra de seguir en eso. Aquí vinimos más que a hacer lo que hemos estado haciendo por este tiempo, a hacer política. Y hacer política no es otra cosa más que buscar más y mejores oportunidades para la ciudadanía, para el pueblo de Nayarit. El Partido del Trabajo lo ha dicho. Nayarit merece más y mejores oportunidades de desarrollo. Nayarit merece libertad. Nayarit merece felicidad. Nayarit merece que su gente, sus niños, sus jóvenes, sus adultos, las parejas, los ancianos, busquen y encuentren la felicidad. Desde aquí, nuestro más amplio respaldo a nuestro señor gobernador Antonio Echeverría García. Estamos seguros que esta estrategia será exitosa, desde luego, repito, acompañada de forma responsable por la ciudadanía y por los otros dos poderes, me refiero al poder legislativo y al poder judicial. Desde luego que para esto también se requiere dinero. Y estaremos muy atentos para que en la iniciativa que envíe a este Congreso de presupuesto para ejercerse el próximo año, estaremos con toda la disposición de analizarla y de aprobarla para que estos recursos se estén ejerciendo el primer día del mes de enero del año que esté por venir, para que verdaderamente se empiecen a respirar los aires de cambio para Nayarit. Por su atención, por la oportunidad, presidente, de usar esta tribuna, muchas gracias, que tengan muy buenas tardes.
Se le otorga el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Rodolfo Pedrosa.
Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros diputados, de los medios de comunicación presentes, de nuestros invitados especiales, estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, bienvenidos sean todos ustedes. Qué bueno que están por aquí el día de hoy. Ojalá nos visiten de manera más constante para que sean testigos de los debates que aquí en este Parlamento se desahogan. Hace aproximadamente 2 semanas vivimos un fin de semana sangriento. Al siguiente martes me permití hacer uso de la tribuna con el propósito de llamar a la unidad de los poderes de lo que es nuestro Estado y los 3 niveles de gobierno. Decíamos aquí, si mal no recuerdo, que era necesaria la participación del gobierno federal, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, y que cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, hiciéramos lo necesario para tratar de combatir la violencia que Nayarit se encuentra viviendo. Desde luego que dimos nuestro total y absoluto respaldo, como lo damos hoy, a nuestro gobernador Antonio Echevarría García. Que no quede duda, Acción Nacional está del lado y de la mano de nuestro gobernador. Y queremos, desde esta trinchera, hacer lo que nos toca para que Nayarit esté en el estado de paz que merece. No hay nada más importante para un ser humano que su familia. No hay nada más importante para un ser humano que el bienestar de su familia. Y no podemos aspirar a ese bienestar en un clima de inseguridad. Escuchamos con atención el día de ayer el planteamiento de la estrategia de Nayarit Seguro. Y estamos totalmente convencidos que los 4 ejes que vienen a formar esta estrategia son los necesarios para que el cambio vaya dándose de manera paulatina. Porque no solamente es salir a la calle armados a buscar combatir, no, hay que reconstruir el tejido social. Se nos hizo muy interesante el tema de la red, de que podamos todos, a través de nuestros teléfonos, tener el acceso a la denuncia. El recuperar los espacios públicos, desde luego que es un acierto, y seremos partícipes, también los diputados junto con los alcaldes, de tratar de recuperar en las colonias y en los municipios de nuestro estado estos espacios para que sean lugares dignos de sano esparcimiento y en donde se pueda transitar con seguridad. Acción Nacional respalda total y absolutamente esta estrategia de seguridad que ha planteado el gobernador Antonio Echevarría García. ¿Es cuánto?
Se le otorga el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Armando Vélez.
Muchísimas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros legisladores, saludo con mucho agrado a los ciudadanos que el día de hoy nos acompañan, con especial respeto
a Aarón Verduzco, dirigente de la Federación de Estudiantes, y al grupo de estudiantes que los acompañan. Desde luego, con el respeto a los señores profesionales de la comunicación, quiero hacer el uso de este espacio para hacer también un reconocimiento al gobernador del estado por el pasado acontecimiento, la convocatoria a poderes y a ciudadanos que se celebró el día de ayer, donde nuestro presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo plasmó su firma. Creo debió haber sido en representación de este Parlamento y por lo tanto el presidente de la mesa directiva goza de mi total respaldo, el doctor Leopoldo Domínguez, para ello. Y quiero aprovechar pues para manifestarme, para dejar el posicionamiento con mucha claridad. Quiero y voy a estar en constante seguimiento a los 40 puntos ahí mencionados. Yo estoy convencido de que una estrategia, cualquiera que sea, cuando se lleva a cabo y se desea un general que orden dada y no supervisada, tiene problemas. Entonces, estas órdenes que ha dado el gobernador a sus funcionarios y esta convocatoria ciudadana que ha realizado debe estar en constante supervisión. Supervisión por él mismo, por eso mi reconocimiento. Lo dije hace unos días que nosotros necesitábamos un líder con un eje articulador. Y este es una primera muestra de ello, lo reconozco, lo valido, pero también decirlo que vamos a estar, al menos el de la voz, lo digo a título personal, en constante seguimiento a estos puntos relacionados. Yo quisiera haber dicho con mucho respeto para el Poder Ejecutivo ya un enlace con el Poder Legislativo, pero un enlace con las formalidades y el método necesario para que nos diga, para que nos dialogue, para que nos justifique qué es lo que aspira y cómo pretende que el Poder Legislativo, para que nos justifique cómo pretende que el Poder Legislativo le coadyuve a esos 40 puntos mencionados, para que el día de mañana esta no sea una estrategia fallida, cosa que creo que nadie queremos. Lo digo con alto sentido de responsabilidad, nadie lo queremos. Pero para que no sea una estrategia fallida, necesita un articulador del gobierno en el Poder Legislativo. Y con ello yo estoy seguro que nadie se va a oponer a generar las condiciones de fortaleza legislativa, de fortaleza económica y de fortaleza política que necesita todo gobernante para desarrollar lo que efectivamente no es su total responsabilidad, pero sí él es el responsable del Estado en todos los sentidos. Y por eso mi coadyuvancia. Agradezco la oportunidad, les felicito y le envío mi respaldo también para este ejercicio al gobernador del estado. Muchísimas gracias.
Se le otorga el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Eduardo Lugo López.
Gracias, ciudadano presidente. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros, diputadas, diputados, los medios de comunicación y los estudiantes de la universidad que aquí se encuentran junto con su dirigente. Por supuesto que celebramos los convenios, las acciones tendientes a mejorar la tranquilidad de las familias nayaritas. Nuestros estudiantes merecen ir a sus centros de estudio sin temor, sin zozobra, y que sus padres se queden tranquilos viéndolos ir y regresar en paz. A nombre también de mis compañeras, compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática, me sumo a la felicitación para el señor gobernador Antonio Echeverría García por esas acciones. Acciones que se tienen que demostrar y tienen que demostrar los resultados en estos días, en estos momentos. Claro que la participación de las fuerzas federales, la Marina, el Ejército, la Policía Federal, tiene que redundar en resultados positivos con estos operativos BOOM, o sea, bases de operaciones mixtas, donde van incluidos todos los órdenes de gobierno. También creo que es una medida acertada, que es la otra medida, que serían las volantas móviles con puntos de inspección semifijos, también es una medida acertada. El rescate de los espacios públicos, pero también va acompañada de una integralidad, sobre todo en no dejar que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes dejen de estudiar. Que haya el dinero suficiente para las becas escolares, como lo plantea el programa, que haya el dinero para que los alumnos no dejen la escuela. Esto aunado a lo que dijo el diputado Pedrosa de Nayarit en red. Ahora todos los ciudadanos nayaritas podemos vernos involucrados en la seguridad de nosotros mismos. Quisiera nada más agregarle un punto más. Ojalá y los padres de familia nos ayudaran en los distintos planteles escolares, formando las guardias escolares para que vigilen la entrada y salida de nuestros alumnos. Esto es, organizándose las sociedades de padres para que nos ayuden también en la responsabilidad, sobre todo para evitar tanto accidentes como que les vendan cosas que no le convienen a los estudiantes afuera de los planteles. Esa tarea de involucrar a los padres de familia, creo que nosotros mismos como diputados en nuestros distritos podemos hacerla, hacer el planteamiento en las distintas, con las distintas autoridades educativas, para que también todos nos veamos involucrados en las tareas de seguridad, para que nuestros hijos vivan como se lo merecen, bien y en paz. Creo que esta estrategia va a funcionar, estamos esperando que funcione y felicitamos al gobernador, a su gabinete estatal encargado de la seguridad de los bienes y las personas de los ciudadanos nayaritas. Es cuanto, presidente.
Sonido a la curul del diputado Pedro Roberto Pérez.
Muchas gracias, presidente. Con respeto, tomo la palabra solamente para subrayar las palabras que menciona nuestro compañero y amigo, el diputado Armando Vélez, en el sentido de que es necesario se establezca un enlace del Poder Ejecutivo con el Congreso del Estado, sin menospreciar las comunicaciones que hasta este momento se han dado. Pero al mismo tiempo, considerando que el asunto y el problema del Estado, creo que el mayor es el tema de seguridad, sugerir de la manera más respetuosa a nuestro presidente de la Comisión de Seguridad, el diputado Covarrubias, que con anuencia de presidente de este poder, pues adelantemos los tiempos y no esperemos a que del Poder Ejecutivo se nombre un enlace. Lo que es importante que nosotros también manifestemos ese interés que manifestaba el diputado Vélez de comunicarnos y saber cómo de manera pronta podemos respaldar y podemos ayudar. Creo que esa era la intención del compañero diputado. Entonces, de la forma más respetuosa, diputado Covarrubias, como parte también de la comisión, y repito, con la anuencia de nuestro presidente, hasta donde fuera posible buscar el acercamiento con el Ejecutivo del Estado para entablar los canales que sean necesarios. Gracias, presidente.
Sonido a la curul del diputado Juan Carlos Covarrubias.
Buenas tardes, gracias, presidente. pues saludos a mis compañeros y compañeras diputados, saludos aquí a los jóvenes universitarios, que me da gusto también tenerlos aquí, bienvenidos aquí a su casa, a la prensa en general. Sí, la situación no está sencilla, está complicada en todo el estado, no nada más aquí en Tepic. Se están haciendo los puentes ya necesarios, estamos ya organizados con el gobierno, estamos con la misma preocupación, todos los actores que están inmiscuidos en el sistema de seguridad, estamos ya en contacto. Las cosas no están fáciles, no puede uno hacer las cosas de la noche a la mañana. Se están buscando las estrategias y los medios necesarios para hacer las cosas bien. No nos podemos tomar las cosas a la ligera. Estamos teniendo pláticas con los diferentes municipios, poco a poco. La preocupación es de todos, especialmente de los diputados y de las diputadas. Así se le ha externado al señor gobernador y a todo su gabinete. Y pues esto nada más es un camino que vamos a recorrer y que poco a poco lo vamos a transitar. Y espero que todo esté en su momento y en su lugar. No dudo ni poquito de cualquiera de nosotros en cuestión de ese tema y cuestión familiar. Estamos en la misma preocupación. Y pues yo les pido al público en general, a la prensa, que nos tengan confianza, que nos den la oportunidad de hacer las cosas, y vamos a poner ahí todo el empeño para que a nivel estatal las cosas nos salgan bien. Ya estamos en contacto con la Policía Federal, estamos en contacto con las Fuerzas Armadas, hay muy buena relación, hay muy buenos contactos, y estamos todos en el mismo nivel, estamos en el mismo carro, estamos con la misma preocupación, y vamos a darle un muy buen resultado a la ciudadanía, a los jóvenes universitarios. Vamos, estamos preocupados para que todo nos salga bien. Muchas gracias, señor presidente.
Solo quisiera hacer un comentario para el conocimiento de nuestro amigo el diputado Pedro Roberto Pérez. Posterior al evento en el que participamos el día de ayer, donde se firma ese acuerdo para arrancar con la estrategia denominada Nayarit Seguro, pues la firma la hicimos evidentemente en base a las atribuciones que nos confiere la ley orgánica de esta soberanía, pero también con la convicción, pues, de que llevaba el respaldo de este Congreso. Sin embargo, por la tarde, a través de redes sociales, hicimos público nuestro pronunciamiento de respaldo y apoyo a esta iniciativa, y consideramos prudente esperar al día de hoy por la mañana para plantear ante la Comisión de Gobierno, hoy por la mañana, la autorización para hacer un desplegado público que saldrá el día de mañana y que fue aprobado por unanimidad por todas las fracciones parlamentarias. Es decir, el día de mañana, de manera pública, esta legislatura estará manifestando el respaldo absoluto a la iniciativa planteada por el gobernador Antonio Echevarría García. Dicho esto, simplemente para que el día de mañana no se interprete como una respuesta a su planteamiento, sino que era un acuerdo previamente tomado por la Comisión de Gobierno. Muchas gracias. Para finalizar con el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra a la diputada Nélida Ivón Sabrina Díaz Tejeda para que presente su posicionamiento. No, ya se lo van a llevar.
Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente y mesa directiva. Compañeros diputados, señores de la prensa, público que nos acompaña, bienvenidos jóvenes universitarios. Esta es su casa. Siempre será un ejercicio de formación cívica traer al presente los hechos históricos del pasado, particularmente por quienes en el Congreso del Estado y en esta tribuna representamos los intereses y las causas del pueblo. Con la finalidad que se conozca y se haga pública la lucha y las aportaciones que hombres y mujeres realizaron en su tiempo para poder construir el actual sistema político, económico y social mexicano, que se levanta sobre cimientos sólidos de libertad, justicia y democracia. Nunca o rara vez reflexionamos que los beneficios de los cuales disfrutamos y nos otorga el Estado mexicano son fruto del sacrificio e inclusive de la cuota de sangre que tuvieron que hacer y pagar los hombres y mujeres que levantaron esta gran nación. De entre los hombres y las mujeres que lucharon por las causas del pueblo, Emiliano Zapata, con los postulados del Plan de Ayala, representa la lucha más genuina y justiciera. Fue el caudillo de la revolución popular, de la rebelión popular, perdón. Se sublevó contra el abuso, el despojo y la explotación que sufrían de parte de los hacendados y terratenientes, los campesinos y las comunidades indígenas de aquel entonces. Según estadísticas de la época, el 70% de los mexicanos vivían en el medio rural y las tierras cultivables estaban en el poder de tan solo el 1% de la población total del país. La jornada de trabajo era inhumana y brutal. La miseria e insalubridad en que vivían las familias campesinas o simples jornaleros eran sometidos a una condición de semi-esclavitud. Con dificultad les aseguraban un promedio de vida de 25 a 30 años. De cada 100 personas que se dedicaban a la actividad agropecuaria, solo una era dueña del pedazo de tierra y el jacal en que habitaba. El resto no tenía nada, ni siquiera eran dueños de su vida, ni de la de su familia. Le pertenecían en cuerpo y alma al patrón y al hacendado. El sistema económico de explotación que prevalecía en la dictadura porfirista los despojaba de todo, hasta de su dignidad como personas. La revolución y el movimiento agrarista encabezado por Zapata, al grito de tierra y libertad, derrocaron a la dictadura y crearon las condiciones para expedir una constitución política alineada a la corriente socialdemócrata, comprometida con los principios fundamentales de libertad, justicia social y democracia. Por medio de esa constitución, la de 1917, se hicieron realidad para el pueblo la educación pública gratuita, la restitución de tierras y el reparto agrario a los campesinos y a grupos indígenas, la organización sindical a grupo de trabajadores, la salud pública y un sufragio libre, secreto y efectivo, entre otros grandes logros sociales y políticos. Pero el triunfo de la revolución no fue suficiente para concretar la entrega de tierras a quienes las trabajaran. Contra los detractores y las promesas incumplidas, Zapata luchó siempre hasta el último momento de su vida. Lo hizo bajo un programa social, económico y político proclamado en el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. Hay quienes atribuyen la filosofía de este documento al profesor Otilio Montaño. Los generales sobrevivientes cercanos a Zapata como Francisco Mercado dieron testimonio de que el profesor Otilio Montaño tan solo redactó las ideas que le dictara el caudillo de las fuerzas revolucionarias del sur. El plan de Ayala lo suscribieron los revolucionarios de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Distrito Federal y Morelos. Se le hicieron algunas reformas en los años de 1914 y 1919, pero siempre mantuvo su ideario agrarista, postulado en la consigna de tierra, justicia y libertad. Los puntos principales del plan de Ayala fueron la devolución de tierras, montes y aguas a los pueblos y campesinos despojados de ellos, repartición de tierras a los campesinos que las trabajaban, derecho a la educación y a salarios justos. Como se aprecia en sus postulados, el plan de Ayala, además de tutelar los derechos de los campesinos y de las comunidades indígenas, también se ocupó del compromiso y el cumplimiento de derechos sociales y económicos. Emiliano Zapata, víctima de una traición, muere asesinado en la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919. Sus asesinos creyeron que su desaparición física significaría el final o el olvido del plan de Ayala. Pero ni muerto pudieron acallar sus reclamos de justicia y libertad. A su voz se sumaron millones de voces de mexicanos demandando la restitución de tierras a sus legítimos propietarios, el reparto agrario, apoyo tecnológico y crédito para la producción, para que el campesino alcanzara libertad, bienestar y justicia. Siendo presidente de México Lázaro Cárdenas, millones de hectáreas se devolvieron a sus legítimos dueños. Con la creación del ejido, la comunidad indígena, las instituciones financieras y el apoyo tecnológico, el gobierno busca consolidar la reforma agraria y la justicia para el campesino. El Tratado de Libre Comercio, la globalización económica, la pérdida de equilibrios entre las potencias bélicas y económicas, las nuevas formas de agresión imperialista demandan en México una nueva revolución que transforma al Estado, que tecnifique los sistemas de producción, el aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, que capitalice al campo y mejore las condiciones de vida de los campesinos y sus familias. A 106 años de la proclamación del Plan de Ayala, a 100 años de que la revolución se transformó en constitución y de que los nayaritas celebremos el centenario de la creación del Estado de Nayarit, los líderes y las organizaciones campesinas deben pensar en formas más contemporáneas y eficaces de lucha, a fin de lograr en breve tiempo que los productores agropecuarios resuelvan sus problemas financieros de comercialización y de tecnología, los cuales les afectan e impiden alcanzar el progreso y la justicia proclamada por este plan de Ayala y por los postulados de la Revolución Mexicana. En el pasado reciente, con el argumento de combatir el paternalismo, se cancelaron las instituciones y las políticas públicas que favorecían a los campesinos y servían para equilibrar las fuerzas del mercado. Bajo estos argumentos, de manera respetuosa, pero con decisión, compañeros diputados, los exhorto para que en el presupuesto de egresos 2018 del gobierno de Nayarit se mejore la partida destinada a los productores del campo. Es hora de hacerles justicia. Con el ejemplo de Zapata y la generosidad de su movimiento en la fecha que se conmemora la proclamación del Plan de Ayala, roguemos su justa y noble bandera agrarista, la cual forma parte desde el inicio de mi partido, el PRI, de sus programas y principios que integra a las diversas organizaciones regionales de campesinos en una gran central, la Confederación Nacional Campesina, CNC, favoreciendo la realización de los postulados del Plan de Ayala en beneficio de nuestros hermanos campesinos, actualizándolos a las circunstancias de nuestra época. Y proclamamos, en la lucha por la justicia del campo y de los campesinos, ni un paso atrás. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes y es cuanto.
Sonido a la curul del diputado Juan Carlos Covarrubias.
De nueva cuenta, buenas tardes, bienvenidos. Pues quisiera yo darle el apoyo a la compañera. Un saludo a mis hermanos campesinos, a mis hermanos indígenas, a mis hermanos que viven en la sierra, pero también a mis hermanos pescadores. Necesitamos ponerles más atención. Y son los tiempos para que crezca por ese lado y Nayarit sea un nuevo Nayarit y sea una nueva época y una nueva etapa para ellos. Con su permiso, quisiera que me permitiera hacer un comentario sobre el simulacro, señor presidente. Aprovechando la oportunidad que estamos todos reunidos, compañeros y compañeras y público y prensa, quisiera comentarles sobre el simulacro, las novedades del simulacro para que estén enterados. El simulacro que tuvimos ahora duró aproximadamente de 3 minutos con 56 segundos. Lo estimado que teníamos era para que durara de 1 a 2 minutos. Las personas que integraron el simulacro, que es gente de aquí de nosotros, gente, compañeros de trabajo, gente de aquí del Congreso, pues hizo su trabajo muy bien, los felicito desde aquí. Pero pues no todo salió como esperábamos, es lógico. Eso que no salió como esperábamos, pues son cosas que tenemos que ir afinando poco a poco. Pues lógicamente que se tenía un plan, se tenía una estrategia porque tuvimos un curso, taller, que respetuosamente todos los compañeros, los que estaban involucrados en el curso, pues nos apoyaron en eso. Yo, por medio de este medio, quiero invitar a todos los que estamos aquí presentes, principalmente a nuestros compañeros, para que respetemos este tipo de eventos, este tipo de simulacros, porque no son un juego. De manera rápida quiero decirles que a mí me tocó, de joven estaba yo estudiando en Guadalajara y me tocó el sismo del 85 porque se sintió en Guadalajara. Yo en mi ignorancia, porque estaba ignorante en ese aspecto, pensé, fue el 19 de septiembre, yo pensé que me había levantado mareado, o sea, me salí y todavía me dijeron, está temblando, me fui a cambiar y así salí a la calle, ¿verdad? Son cosas que tiene uno que prevenir. Yo le pido de favor también a la prensa que está presente, que ahora que pasó eso hubo un cuello de botella, también yo quisiera que nos respetaran también en el sentido de cuando estén aquí los simulacros, pues también que nos ayuden a que salga todo como debe de salir, porque en un momento dado depende la vida, ¿no? Los desastres naturales no los maneja uno, ni sabe ni cuándo ni a qué horas. En este mismo instante puede pasar algo. En este aspecto fue un conato de incendio, algo que controlamos al 100%, y espero me entiendan y comprendamos todos que entre mejor nos organicemos y estemos preparados, pues es por seguridad de uno, de cada uno de nosotros que está aquí. Por su atención, gracias. Gracias, presidente.
En virtud de no haber más asuntos que tratar, se cita a los ciudadanos legisladores a sesión pública ordinaria para el próximo martes 5 de diciembre del año en curso a las 11 horas. Se clausura la sesión.
Muy buenas tardes, pues de esta manera finaliza la sesión del día de hoy, de esta tarde, con el importante posicionamiento de las diputadas y diputados integrantes de esta 32ª legislatura. Que tenga usted una excelente tarde y lo esperamos en nuestras próximas transmisiones a través de nuestro portal con internet www.congresonayarit.mx o a través de nuestras redes sociales a través de Facebook Live, Congreso del Estado. Que tenga una excelente tarde. Hasta la próxima.